Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Conexión Marca. José Luis Escarabajano.
Buenas tardes, hoy finaliza el mercado de fichajes en España. 5 horas para que se cierre el plazo y siguen los movimientos en el fútbol español. El Barça ha hecho 2 movimientos, uno de entrada y otro de salida. Denis Suárez se ha marchado al Arsenal de Unai Emery, cedido hasta final de temporada, mientras que el conjunto culé ha llegado a un principio de acuerdo con el Toulouse para adelantar el fichaje de Todibo, que llegará ya en este mercado invernal para ponerse a las órdenes de Ernesto Valverde. Otro de los grandes fichajes de hoy ha sido el de Kenan Codro por el Athletic de Bilbao. El hijo del mítico exjugador de la Real Sociedad, Mejo Codro, firma con los Leones hasta el 30 de junio de 2022 con una cláusula de 80 millones de euros. El Atlético de Madrid ha hecho 2 movimientos. Acaba de anunciar la llegada del argentino Nehuen en cuanto finalice el sudamericano Sub-20 que está disputando con su selección. El futbolista ya firmó con el Atlético el pasado verano, pero había estado cedido en Argentinos Juniors. Además, el conjunto colchonero también ha hecho oficial hoy que traspasa a Johnny al Wolverhampton, equipo de la Premier en el que jugaba ya como cedido por parte del equipo colchonero, por lo que aligera así su masa salarial. El gallego firma hasta 2023. El Huesca se refuerza con Adrián Diéguez, el central madrileño sale del Alavés al conjunto ostense hasta final de temporada. El Valencia ha hecho oficial la llegada de Rubén Sobrino, el delantero de Daimiel llega procedente del Alavés y ya hemos escuchado sus primeras palabras en los medios oficiales del club.
Para mí hoy es un día especial, ¿no? Estoy muy contento de estar aquí, estoy en un club histórico y bueno, para mí es una oportunidad ilusionante y la verdad que vengo con muchísima hambre, ¿no? para poder ayudar al equipo en todo lo que yo pueda.
Además, el conjunto de Marcelino también ha hecho oficial hace unos minutos su segunda incorporación. Se trata del defensa argentino Facundo Roncaglia que llega como cedido por parte del Celta de Vigo. Precisamente el Celta es uno de los clubes más activos del día. Por ahora ha anunciado 3 llegadas en forma de cesión, 2 llegadas en forma de cesión y otra llegada para el filial, la del jugador del Betis Budebuz y la del uruguayo Lucas Olaza, procedente de Boca Juniors, son las cesiones y además ha incorporado también para sus equipos inferiores a Salomón Obama, que llega procedente del Atlético de Madrid. En el Español ya se ha hecho oficial también la salida del delantero brasileño Leo Batistao. Se marcha a China, más concretamente al Wuhan Zhal. En segunda también hay mucho movimiento, ya está en Málaga Iván Alejo para firmar por el conjunto de Martiricos, en lo que será una cesión por parte del Getafe hasta final de temporada. Además, el Deportivo de La Coruña también se ha movido y ha incorporado al extremo Nahuel, procedente de Olympiacos, y al central Íñigo López, que llega libre. Otros movimientos del día son Dani Torres, cedido del Alavés al Albacete, Antonio Cotán, del Valladolid al Nástic, David Rodríguez, de Osasuna a Numancia, o Ibi López, que está a punto de abandonar el Valladolid para recalar en el Sporting de Gijón. Hoy acaban los cuartos de final de la Copa del Rey con el partido entre el Girona y el Real Madrid en Montilivi. Los de Solari llevan el 4-2 favorable de la ida, pero para el encuentro de hoy el técnico argentino se ha dejado en Madrid a Luka Modric por descanso, a Brahim Odriozola y Mariano por decisión técnica y a Vallejo por lesión. Antes de abandonar la Copa del Rey, hemos tenido noticia en forma de sanciones, las correspondientes al partido del pasado martes entre el Valencia y el Getafe. El comité de competición ha sancionado al jugador del Valencia, Diakabi, a los azulones Bruno y Damián Suárez con 4 partidos, por lo que, al ser sanción grave, deberán cumplir la sanción también en Liga desde este mismo fin de semana. Además, Jaime Mata le han caído 2 partidos que cumplirá en Copa, al igual que el preparador físico del Valencia, que ha sido sancionado con 1 encuentro. Página polideportiva, la empresa Cosmos de Piqué ha llegado hoy a un acuerdo con la Liga para que sea patrocinador de la nueva Copa Davis de tenis. El acuerdo es para los próximos 4 años en los que la Liga impulsará la promoción de las finales de la Copa Davis a través de su señal internacional en Europa, Asia, África, Estados Unidos y Latinoamérica. En baloncesto, hoy tenemos 2 partidos con españoles en la Euroliga. Desde las 8 de la tarde, Olympiacos-Barça y desde las 9 menos cuarto, Baskonia-Maccabi. Para mañana quedará el Gran Canaria-Olimpia-Milano y el Darussafaka-Real Madrid. Hoy en T4 se ha pasado el jugador argentino del Juventud, Nicolás Laprovittola. En el día de su cumpleaños habló con Vicente Ortega sobre su récord de 40 puntos anotados el pasado fin de semana ante el Gran Canaria en lo que es la 4ª cifra más alta de la historia del Juventud.
Bueno, se fue dando, ¿no? La verdad que nunca pensé que podía llegar a pasar y bueno, a día de hoy un poco no lo creo, pero bueno, ahí está el partido y la verdad que fue un partido que que el juego iba por ahí y bueno, aproveché los tiros y entraron. No hay mucha más explicación.
El próximo día 7 tendrá lugar en Madrid el Meeting Internacional de Atletismo, una de las 6 pruebas más importantes del calendario internacional en pista cubierta. Sobre él y sobre el papel de una prueba tan importante como es el 1500, ha hablado hoy en T4 el presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado.
Creo que hay una prueba que es emblemática en España, que ha sido el 1500, que llevamos un par de años que no terminábamos de tener y empezamos a ver que empieza a surgir esta generación que ya estaba y que había estado lesionada y que empezamos a ver otra vez con Jesús, con Torrens, que acaba de hacer también la mínima. Creo que es un año donde el 1500, tanto femenino como masculino, nos va a dar alguna alegría. Creo que este año creo que va a ser la recuperación del 1500 y que, bueno, pues probablemente en la pista cubierta vamos a tener opciones de poder luchar por un podium y a mí me parece que es una buena noticia para nosotros.
Llegamos a las 7 y 6, hora menos en Canarias. Puedes seguir informado en marca.com, ahora mismo abriendo con la última hora del mercado de fichajes. Además, puedes seguir escuchándonos en radiomarca.com y en nuestra aplicación móvil disponible en Google Play y en App Store.
Conexión Marca. Esto es Radio Marca. En Radio Marca, T4, con Vicente Ortega.
Yo me miré en los ojos de esa muchacha. Pude entender que tengo tal vez una esperanza. Yo me enredé en los ojos de esa muchacha y terminé cantando de amor solo en la playa. Puse una canción de amor con mil ideas locas. Juro que por momentos yo fui Juan Salvador Gaviota. Loco de amor, loco de amor, loco de amor voy.
Locos de amor, estamos aquí en Radio Marca. ¿Por qué? Pues porque ha vuelto Ketama y ha vuelto para quedarse. Yo les he dicho nada más verle que por qué se fueron. Dice, ya es cosa mía, eso ya yo voy a intentar. Antonio Carmona, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juan Carmona, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Que para qué os fuisteis? Si yo ya en el año 84, cuando yo me enganché a aquel momentazo Ketama, yo ya dije, esta gente van a quedar y se van a quedar para siempre. La vida da muchas vueltas. Y uno vuelve y vuelve para quedarse, Antonio. Y habéis vuelto más fuertes que nunca con este pedazo de adelanto, con este loco de amor que suena tan a Ketama, suena tan bonito. Por favor, muchas felicidades, lo primero, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Pues en el año 84 estaba haciendo yo la mili, pero ya estaba en Ketama.
ya estaba
en Ketama, pero te agradezco.
Estabas tú haciendo la mili ya, ¿eh?
Joder, ya estaba ya en Cuatro Vientos ahí dando.
Porque este señor como, de los. Iba a decir, yo he hecho la mili también, ¿eh?
Como buen atlético.
También he hecho mili. Que es mucha que... gente, cuando ahora les habla Juan, Antonio, de lo del servicio militar, la gente te mira como si fueras un bicho raro.
Totalmente.
Significa que nos vamos haciendo mayores, pero que vivimos también aquella época en la que uno estaba pendiente a ver cuándo me voy a la mili. Voy pidiendo prórrogas todas las que puedo. Yo pedí todas las del mundo, pedí prórroga, penalti, el gol de oro, el VAR, pedí todo.
Me levanto por la mañana y a mi yen no le hago así con la cartilla militar, le hago, mira, usted te doy así, con la cartilla.
Y en aquellos momentos pues llega Ketama, sale y está 20 años dando guerra, dando guerra, dando guerra. Y habéis tardado 14 años en volver, Juan. 14 años, como una quiniela de sí, 14.
Sí, más vale tarde que nunca.
Sí.
¿Cuándo era el momento? Nos separamos, cogimos cada uno nuestro camino, hemos hecho muchas cosas, cada uno hemos aprendido mucho y ahora venimos pues a fusionar lo que hemos aprendido y a dar una nueva versión de Ketama de ahora.
De aquí a Ketama, pero con un trabajo nuevo, con canciones, con esos bonus track que ahora llaman los modernos, Antonio, sí, porque hay que modernizarse.
Sí, totalmente.
El bonus track, ¿eh? Ya,
pero si nosotros venimos de la cinta de esa de cortar.
El cassette, ¿te acuerdas? Se rompía y le poníamos el celofán para
hacíamos,
que aquello.
Nos hacíamos un disco en un día. Por ejemplo, de los discos de Chongay, sí, estos africanos que hacíamos, las fusiones que hacíamos, pues lo hacíamos en un día. En un día hacíamos los discos, así que todo ha cambiado muchísimo, pero también a mejor algunas cosas, ¿no?
Sí, ¿no? Y además, sí, como son nuevos tiempos, uno se va adaptando, sí, hay que mejorar el producto. Aquel producto era un producto de éxito, Juan, Antonio, aquello era un exitazo seguro. Escuchar a Ketama daba gloria. Aprovecho para mandar un abrazo a Josemi, que se nos recupere bien de la voz, que le tenemos delicado.
Sí, 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 bueno. Sí, está con un resfriado.
Está con, un trancazo
de las manos. De las manos, ese no tiene que cantar.
Eso tiene que cantar,
que esté bien,
¿no?
De las manos.
Sí. Ese sí, le hemos dejado descansar hoy, ve, porque estamos preparando ya lo que va a ser un año absolutamente maravilloso, el año del retorno. Todo esto va a arrancar el 23F, ahí vas a dar un golpe de estado dentro del mundo de la música en Granada, Antonio.
Total, en nuestra tierra.
Ese, y volvéis a casa. Como vacilábamos antes, de Sacromonte a Abbey Road.
Abbey Road.
From Sacromonte to Abbey Road.
Eso sí, ese.
Para que vea lo que es la vida.
Lo que es la vida.
Lo que es la vida.
Qué grande. Abbey Road. Es que claro, cuando uno habla de Abbey Road, yo... Me hubiera gustado estar en la elaboración del disco, porque yo me había ido allí, había plantado un fotógrafo, había plantado mi paso de cebra y lo habíamos abordado, Antonio. Que hay un cuarto, me pongo yo el cuarto allí, si hace falta. Qué bonito.
Eso lo podemos hacer.
No, pero tenemos un
en campamento, que somos de campamento.
Sí. Hecha en un paso de cebra.
Sí.
Hombre, la tenemos.
Me parece que es allí también.
No es
pero
allí.
No en Albirro. En...
Es allí, Juan.
Claro.
Es allí.
Sí,
es
sí,
allí.
La tenemos. Lo que pasa es que no sé dónde.
Mira, cuando estuvimos en el estudio, hay un teclado. El cual hacía así, ¡guau! Y hacía así de repente. Y dice, coño, va a salir John Lennon por ahí, Paul McCartney, te lo prometo, ¿no? Era como olía a los Beatles, ¿no?
Qué bonito. Sí. Ir allí, imagino que para un artista significa mucho, ¿no? Por lo que han significado los Beatles, por lo que significa, lógicamente, Abbey Road, y cómo mezclan allí, cómo trabajan. Y claro, había que ir al mejor sitio para volver, porque hay que volver por la puerta grande.
En América trabajan muy bien, pero lo tenemos más a mano, sí. Inglaterra. Coincidimos con Mick Jagger también allí.
Sí.
Sí.
¿Y cómo está Mick Jagger?
Estaba para plancharlo. El niño estaba en tintores.
Estaba para plancharlo, tiene más arrugas que un elefante.
Imagínate, tío. Pobre tío, ¿no? Pero sí, igual.
Era un genio.
Igual, un genio.
Yo creo que, claro.
Y Enrique Bunbury también lo vi.
Sí.
Sí.
Qué grande.
Coincidimos.
Y claro, uno va allí y dice, pues mal tiene que darse la cosa, Antonio, para que no hagamos un pedazo de disco, ¿eh?
Bueno, allí nos ocurrió de todo. Nosotros la primera gira que hicimos, nos gastamos toda la
dieta.
La dieta, nos gastamos toda la dieta que teníamos el primer día.
Y íbamos para una semana.
Aquello.
Y íbamos para una semana.
Y por la noche, un hambre por la noche. Sí. Digo, Juan, aquí hay que hacer algo. Yo estoy enmayado, hermano. Vámonos, tío, tal. Pues, conseguimos un tablao flamenco de allí que se llamaba El Ruso. Y tocábamos a cambio de...
¿De un lenguado?
Y a cambio de cenar.
Por la noche, cenábamos.
De cenar
nada
por
más
la
que
noche.
Cenábamos.
Comíamos, que el primer día desayunábamos llegamos. Muy temprano a las 7 de la mañana y luego nos íbamos a tocar a este sitio a cambio de la cenita.
Comen raro, no es que coman mal, comen diferente, Antonio, no lo mismo que aquí.
Hombre, por
favor. Uno se va a Granada.
Eso no es comer, perdona.
Entra, claro, viene un guiri a Granada, se mete en cualquier bar y se lleva las tapas que te ponen allí enfrente de aquello, bueno, te digo yo.
Y yo me lo llevaría congelado todo de Granada para allá, tío. Pero la verdad que comen muy malamente. Pero tienen muy buenos técnicos,
sí.
Se viven muy bien. Nosotros estuvimos varios meses allí,
sí.
Lo que pasa es que no ves la luz ni nada, pero aprenden muchísimo, sobre todo el inglés, Juan. Dile algo en inglés.
¿Algo que
no puedo ahora,
Juan?
Que me duele el estómago.
Mira, mi hermano,
el estómago.
El estómago también duele.
Me duele el estómago, no puedo hablar en inglés.
Pero se entendían perfectamente, ¿no? Porque sí. Claro, yo creo que cuando uno escucha vuestra música, a todo el mundo le gusta, todo el mundo lo entiende. Esto es un lenguaje universal.
La música.
Es así, ¿no?
O sea, sí, señor.
Ten en cuenta que allí nos dieron el premio al mejor... disco de música étnica. En la revista New Musical Express,
muy bien, Juan.
O sea, ¿has visto cómo hablo en inglés?
No, lo estás bordando ya, ¿eh?
Ay, hombre, cómo está hablando.
Te digo que lo entienden porque la música es... Ojalá todo el mundo dialogaran como dialogan los músicos de distintos países.
Sí. Bien, Juan.
Te veo muy profundo, Juan.
¿Sí? No, es que, la verdad, no saben dialogar.
How deep te veo hoy, Juan. No, es maravilloso. Y claro, cuando uno ve el trabajo que habéis hecho y a uno le vienen tantos recuerdos, porque claro, cuando estamos escuchando No Estamos Locos, porque sabemos lo que... ¿Seguimos estando locos o no estamos locos? ¿Sabemos ya lo que queremos, Antonio, o no?
Hay que estar un poco loco para dedicarse a la música ahora. La música ha cambiado muchísimo, ¿no? Hay plataformas donde puedes oír de todo, ahora puedes estar en todos los lados del mundo gracias a Spotify y a muchas cosas, pero venderse discos físicos ya no se vende. Ahora nos vamos de gira, que empezamos el 23 en Granada y tenemos unas giras muy buenas de inviernito, donde puedes casi tocar los acordes de Antonio, de Juan y de José, y esa guitarra los puedes ver aquí y grabarlos así cerquita. Pero ha cambiado mucho, pero sobre todo seguimos estando igual de loco, porque hay que estar loco para dedicarse a eso.
No, totalmente de acuerdo. Recuerdo las fechas de la gira, aunque luego lo volveremos a recordar. 23 de febrero en Granada, en el Palacio Municipal de Congresos. El 2 de marzo en Sevilla, en el Cartuja Center. El 9 de marzo en Santiago, en el Palacio de Congresos. El 15 en Barcelona, en el Auditorio del Fórum. El 16 en San Sebastián, en el Cursal. El 22 de marzo en Málaga, en el MAC. El 23 de marzo en Murcia, en el Auditorio Fofó. El 5 de abril en Zaragoza, en el Auditorio de Zaragoza. El 11 en Madrid, en el Circo Price. El 13 en Valladolid, en el Auditorio Miguel Delibes. El 27 de abril en Palma de Mallorca, en el Trui Teatre. El 30 de abril en Bilbao, en el Palacio Escalduna. Y el 4 de mayo en Córdoba, en el Teatro de la Sarquía.
Como la alineación del Atleti.
¿Cómo la alineación del Atleti? ¡Qué alegría, eh!
¡Qué arte tiene, tío! Pero tranquilo, ¿sabes lo que te digo?
No, no, sin meter prisa al personal, ¿no? Pero que vaya la gente cogiendo y comprando la entradita. Porque hay que ver, porque además vosotros ganáis mucho al natural.
No nos ven, no nos
no,
ven.
No, no, no han entrado en el edificio.
No nos ven cómo estamos.
Hombre, ¿cómo estáis?
Por favor, que nosotros
¿estáis
no somos
mejor que hace 14 años o es cosa mía? No.
Te tiene que poner gafas. Te tiene que poner una gafa, pero de madiotriada.
De madiotriada, no de la como la que tengo yo, ¿no? Estáis diferentes. Han pasado 14 años, han pasado muchas cosas. Antonio ha cambiado su vida de una manera en 2017. Esa cosa, uno va al dentista, chico, y le cambia la vida a Antonio.
Sí, la verdad que sí. Con esto no quiero decir que la gente no vaya al dentista, porque hay que ir al dentista. A ver si no, mamá, queda como cuñado con un solo diente.
No, por Dios, por
Tenemos
Dios.
Tenemos que ir al dentista. Pero bueno, todo se complicó.
¿Cómo se complicó aquello, Antonio? Yo escuchaba a Mariola, tu mujer, que por cierto, aquí hay gente que la sigue en Instagram, porque es una mujer muy estilosa.
Sí.
Como no puede ser de otra manera.
Sí, sí.
Y uno se ve que aquello se le complica. Uno iba al médico, pues con cualquier revisión que va uno. Iba al médico, aquello se complica, llega un virus, lo pilla, nadie sabe qué pasa, se queda en coma, pasa un tiempo en coma.
Sí.
A Mariola ponte en lo peor, ya Dios dirá lo que pasa, y el susto, y la familia y el mundo de la música en general. Todo el mundo no sabíamos, y es que no sabíamos cómo apoyar o cómo estar a vuestro lado, cómo ayudarte, Antonio.
No, era de repente salía el médico así. Y estaban, había como 80 gitanos agazapados ahí, y de repente
salían así todo.
Sí. ¿Sabes lo que te digo? Luego pasó Lolita, pasó todo, claro, Rosario, ¿no? Todo el mundo, me llamo Serrat. Pero hijo, ¿qué te ha pasado? Digo, bueno, pues nada. Luego hubo también una
cosa. Los gitanos soy muy de familia, además.
No,
y uno va al médico y, enfermedad. Y uno está en el, uno va a un hospital y está un gitano ahí.
Y se nota,
y están todos, porque sois uña y carne, eso mira, está muy unido. Eso
vivimos,
muchas veces
vivimos igual la
es
música,
necesario
decir. La música, que el fútbol, que este tipo de cosas.
Sí.
Lo vivimos las tres cosas con una pasión impresionante. Pero bueno, Mariola, ya la pobre tío, cuando salió, ya cuando me vio un poquito mejor, me dice, mira, te iba a hacer una botada. Digo, ¿qué me iba a hacer mi vida? Dice, te iba a poner una barba blanca, como si hubiera estado 20 años dormido. Te iba a poner un espejo. Digo, ay, qué graciosa eres, mi alma.
Qué bonita eres.
Pero bueno, hay que tomárselo con... Ya estamos aquí. Estamos
ya estamos de aquí, estamos de vuelta.
Gracias al señor.
Y se aprende a hacer al señor, ¿no? Que siempre echa un cable, y en este caso he hecho un cablecito y se pasa mal. Pero ahora se valora la vida de otra manera, Juan, y valoras lógicamente tener al hermano y tener a la familia y tener y estar todos juntos, porque la cosa tenía una pinta porque no sabías qué pasaba. Cuando tienes malo, te pasa tal cosa. Oye, vamos a poner el tratamiento que hay que poner. Pero cuando no sabes lo que es...
Tenía mala pinta. Nosotros estuvimos hablando con los médicos y tenía muy mala pinta. Lo que pasa es que, como ha dicho Antonio, está el de arriba que le puso la mano ahí y gracias a Dios pues salió todo perfecto.
Y decidimos juntarnos por eso.
Y de ahí él fue el que dijo, tío, estoy cansado de estar por ahí solo yo. Quiero estar con vosotros.
A mí me sacaban y me traían del coma. Y de repente, claro, con todo lo que te meten ahí de medicamentos, de todo, y vi a Ángel Nieto. Y digo, hostia, cuando me di cuenta, digo, hostia, qué malamente tengo que estar.
¿Viste a Ángel Nieto?
Vi a Ángel Nieto. Y a mi padre también lo vi. Vi a Ángel Nieto y a mi padre. Es muy fuerte. Pero bueno, ya
y
está.
Y en ese momento, cuando uno ve a Ángel Nieto, ¿qué piensa?
Pues cuando ve a Ángel Nieto, dices, tú estoy jodido. No sé dónde está. Pero de repente vi ángeles también que estaban a mis pies. Vi muchas cosas. Ahora tengo una entrevista con gente que dice que ha salido del coma, que cuentan su historia, ¿no? Y tengo ahora en unos días viene una mujer a entrevistarme de eso, que tampoco me parece mal hablar de eso, ¿no? La realidad es lo que nos queda Y mira cómo estoy de bien, gracias al Señor, estoy perfecto.
Y a papá, que seguro que de ahí arriba también estaría echando un cable para que tú siguieras aquí dando guerra, ¿eh? Seguro.
Mi padre, tranquilito, vamos a dejarlo ahí un ratito, que todavía, todavía tiene que pagar todas las hipotecas. Que...
Y luego Angelito, claro, es que Ángel Nieto ha significado tanto para el deporte de este país. Era tan grande, era tan... Yo recuerdo charlas con Ángel aquí, cruzándole con Giacomo Agostini, que han sido uña y carne. ¿Cómo lloraba Giacomo Agostini, el hombre que más títulos del mundo tiene de motociclismo? Cuando le pasó a Ángel Nieto lo que le pasó, y era estremecedor escucharlo. Pero es que Ángel era un tío tan querido, mucho. Todo el mundo quería a Ángel.
Mucho.
Todo el mundo. Mucho. Y de la manera que se fue.
Sí. ¿Tú te acuerdas que en su casa, como nos enseñaba los vídeos? Dice, mira, ya, aquí ya estaba, ya la tercera vuelta ya estaba harto. Y dice, ahora lo voy a coger. Dice, mira, en la segunda, ahora la que viene, lo voy a coger y lo voy a reventar. Lo voy a mandar. Y hacía así. Lo cogía, tío. Y adelantaba en unos sitios donde decías, tú no puedes ser, ¿no? Un jefazo, como un Camarón, jefazo. Como Paco, como esos son los grandes, el Olimpo.
El Olimpo de los dioses del deporte, naturalmente.
Totalmente.
Y vosotros, pues, lógicamente, con vuestra música habéis creado un estilo, habéis, lógicamente, en este disco, este de aquí a Ketama, que tiene, pues, los grandes éxitos remasterizados con un sonido espectacular, con ese nuevo trabajo, con ese Loco de Amor, con esos bonus tracks, trabajando con gente maravillosa. Lo de Drexler es tremendo, lo de Pablo Alborán. Cantar con Pablo Alborán ahora mismo, esto es muy fuerte. Es muy fuerte, Pablo. Luego escucharemos para rematar a Pablo Alborán. Somos muy de Pablo Alborán, Antonio.
Totalmente.
Sí, me encanta, qué bonito. Qué bonito. ¡Qué fácil lo hace!
Ese coge un tema malo y lo hace bueno. O sea, lo que te digo, el tractor amarillo... Bueno, Dios me perdone. El tractor amarillo, yo lo que sé, lo que coge el cosa y lo hace bueno. Me gusta mucho cómo se pone al servicio con la humildad que lo hace y cómo lo canta, porque yo creo que también él es un poco flamenco y escucha mucho flamenco, sabe quién era la niña Los Peines, sabe quién era... todos los artistas antiguos de flamenco, y eso dice mucho de él.
No, que auténtico genio total. Y claro, cuando uno saca un disco así después de 14 años, pues debe tener, no sé si miedo, Juan, o por lo menos expectativa de ver cómo lo recibe el público, porque la gente no se ha olvidado de Ketama, porque la música sigue. Y esto no, y habéis sido muy grandes y sois muy grandes, y la música sigue ahí, y estas canciones que estamos escuchando ahora es que han seguido sonando igual. O sea, quiero decirte, yo pongo y me pongo a Ketama en casa y da igual, y escucho los primeros. Te tengo en cinta, macho. Los tengo en cinta, que me da una cosa, digo, ¿cómo me estoy el mayor? Madre mía de mi vida.
Pero son 14 años.
Son 14 años, Juan.
Y la verdad es que te causa un poquito de respeto. Desde luego, ayer nos pegaron un subidón porque estamos...
Número uno. En iTunes. Eso que es una noticia muy buena después de 14 años.
Que no lo esperábamos. No lo esperábamos así de buena primera, joder, pues, tío. Pero bueno, todavía no se han olvidado de nosotros. Y luego dejamos un sitio en la música que no lo ha ocupado nadie. Entonces, venimos a ocupar un poco nuestro sitio.
No. Y que no se atrevió nadie a quitarlo, ¿eh?
Bueno,
porque cada uno, vosotros sois Ketama. O sea, que venga, bueno, pues tendrá que tirar y sabiendo que sois vosotros.
Sí, pero tiene que tirar por otro lado. O sea, como por ejemplo Pata Negra tiraba por otro lado. Y era Pata Negra y Ketama en aquella época, ¿no?
Sí.
Y en Pata Negra tampoco acogió nadie el sitio de lo que llevaba, de la música que llevaba.
Entonces, claro, pero si uno escucha esto, mira qué bonito, por favor. Suena, ¿eh? Uf, los pelos de punta, ¿eh? Entonces, señores, cuando han entrado en el edificio, lo primero que han visto ha sido el kiosco de marca. Un kiosco que tenemos ahí precioso, que, bueno, pues que con motivo del 80 aniversario de marca, pues lo pusimos ahí a la entrada. Ha quedado muy bien, Antonio y Juan.
Bueno, ha quedado perfecto.
Ha quedado bonito.
Maravilloso.
Nosotros somos de kiosco, de toda la vida.
Es el kiosco,
¿no? Nos levantábamos, mi padre compraba el A y nosotros el marca, ¿no? Que era más...
No, nos compraba los dos.
¿No? Pero bueno.
Era, no sé,
con
no
eso
podía
te quiero decir que tu padre era del Madrid y nosotros del Atleti.
Sí, eso
es lo
sí.
que te digo.
Era del Madrid, pero, wow,
sí.
pero hacer
pegaba unas hostias a la hora de comer en el
no podíamos comiendo. Ver un partido.
No se podía ver, no se podía hablar con él de. Era madridista. Y en mi casa casi todos los habichuelas son de...
Del Atleti.
Del Atleti.
¿Y por qué soy del Atleti, Antonio?
Por mi tío, ¿no?
Por sí,
mi
tío, por un tío, ¿no? Sí, por un tío mío que me cogió a mí de pequeño.
Uh-huh.
El Atleti, me empezó a hablar del Atleti y me hice del Atleti y yo luego hice a todos del Atleti, a José Miguel, a Pepe Luis, a él, todo, y me los llevaba al campo. O sea, los turnaba para llevármelo al campo. Bueno, yo estuve viendo el Independiente, sí, la Copa Intercontinental,
efectivamente,
que es la única que tenemos, ¿no?
Sí, es verdad. Y lo estábamos viendo y veíamos la portada afuera. Y dice, yo estuve ahí.
Yo estuve, sí, total.
¿Y cómo se recuerda aquello?
Aquello era apoteósico. Era porque además recuerdo que nos dieron unas banderitas. A cada espectador que entraba le daban una banderita. Y era todo el campo lleno de banderas. Bueno, yo he llorado con el Atleti y también he sufrido mucho. Ese penalti que falló en una Copa de Europa, que lo falló, que no lo quiso tirar Panti, lo tiró Schneider. Si me ves a mí para abajo y para arriba con una botella de agua, bebiendo agua, no podía ver el penalti. O sea, yo he sufrido mucho y he disfrutado mucho. Más sufrí, porque Atleti somos más sufridores.
Sí, ahora se disfruta más, Antonio.
¿Qué,
¿eh?
¿Qué equipo era el que había? ¿Estaba Garate y estaban todos esos?
Estaba Ayala, claro.
Estaba Ayala.
Ayala, Becerra.
Becerra.
Estaba Gárate.
¿Gárate también?
Sí.
¿Cómo me gustaba Gárate?
Sí.
¿Cómo me gustaba Gárate? Bueno,
mucho. Aquella final que perdimos con el Bayern. También.
Schwarzenbeck, el nombrecito del alemán, la madre que lo
parió. Con ese nombre, no sé, la bota se le tenía que haber salido a la bota.
Vaya nombrecito.
Pero se vive ahora, ahora vamos al Wanda y vivimos de otra manera, ¿no?
Sí, hombre.
Ahora lo mismo.
Hombre, se echa de menos y veíamos la imagen de Luis Aragonés.
De Luis,
¿no?
Sí.
Luis Aragonés para el Atlético de Madrid, para el fútbol español, Juan Antonio, ¿no?
Y para el flamenco, ¿eh? Sí. Cuidado, ¿eh?
Sí, Luis Aragonés para el flamenco.
Sí, hombre, sí, lo conocían en todos los lados, en todos los tablaos. Él venía mucho a la Bruja y disfrutaba mucho. Mi padre tiene varias fotos con él, mis tíos. Era una persona que era muy cercana y ya se sabe cómo era Luis, ¿no? Que era que le gustaba su whiskycito, le gustaba soltar, jugar sus partiditas y era un tío muy cercano.
Yo la última vez que lo vi en el Calderón y oigo una voz, ¡Carmona! Y lo veo, que yo era un admirador de él. Y él estaba entrenando a un equipo turco, ¿puede ser?
Sí.
Que fue cuando estuvo
salió en tu casa, se fue para allá.
Y me dice, Juan, hay un tío que canta flamenco allí en Turquía que lo tienes que oír. Lo tienes que oír. Y al poco tiempo ya le pasó eso, ya no. Pero me lo quería traer para hacer una fiesta con él. Le encantaba el flamenco.
Pues yo me tiré, yo vi a Reina y me tiré a sus pies ahí. Digo, hostia, maestro. Digo, la primera equipación que tuve, ¿te acuerdas, Juan?
Sí, claro.
En Reyes, que me la trajeron, ¿te acuerdas o no?
Sí. De todos modos.
O sea, ¿tú ibas para portero?
Bueno, él me ponía de portero, yo era malísimo. Sí, era malísimo.
Era muy malo.
Yo era muy malo, era muy malo. Yo empecé.
El bueno de la familia era yo.
Sí, eras habilidoso. Mira, o qué tipo de
futbolista. No. Yo estuve jugando en el Atleti de.
Estudiaba de la hostia, fue campeón de ajedrez, tío.
Joder, Juan.
De ajedrez ahí. Tío.
Hombre, ganamos un artista, pero hemos perdido un.
Yo era todo lo contrario.
Un
Karpov.
Y no me digas.
Y yo era todo lo contrario. Yo no era ni era buen estudiante, ni nada de nada, pero luego me buscaba muy bien. Muy bien,
la vida. Él era artista desde pequeño.
Yo con 12, 13 años ya te sacaba 10 euros, te sacaba y te cantaba y te sacaba 10 euros. Eso es importante también.
Eso es muy importante, es muy importante. Dice Luis Aragonés que con él empezó todo, ¿eh? Que muchas veces luego siempre hablamos y le damos, yo creo, que la importancia que tiene a lo que consiguió con el equipo nacional ganando Eurocopa, pero claro, luego Vicente del Bosque cogió ese trabajo también y lo supo llevar también. Pero con Luis empezó todo, Juan.
Del Bosque es un pedazo de entrenador, una persona maravillosa. Pero Luis Aragonés le dejó marcado donde tenía que ir, donde tenía que llevar. De hecho, creo que la gran equivocación que tuvimos en Brasil fue seguir tirando de esos jugadores que había llevado Luis, que tenía que haber cambiado. Y no supo o no quiso, porque muchas veces a los entrenadores, recuerdo cómo hizo Luis así, dijo a Raúl, tú, fuera de aquí. Uh-huh. Y sí, todo el mundo, toda la prensa se le echó encima.
Cierto.
Pero no se hizo campeón de Europa. Para mí ha sido un entrenador que ha marcado un camino a seguir en el fútbol.
Y en el Atlético de Madrid, sin duda, también, lógicamente, claro, uno de los mejores, que ahora ves al Cholo Simeone y en carácter yo creo que tiene que ser lo más parecido que hemos visto a Luis Aragonés, porque luego, claro, de categoría, de calidad, cómo le pegaba zapatones al balón, era maravilloso.
Hombre,
Gárate y aquella maravilla de gente, pero claro, es que Simeone, yo no sé lo que le ha dado a Antonio. Cuando
Ufarte,
baja
Ufarte,
Armando Ufarte, que es futbolista también.
Ufarte también, me encantaba.
No, desde luego. Y ahora, pues, el Cholo llega allí, pega dos gritos, hace así al público, la gente se me viene loca.
Se
y,
lo tiene.
Y lo, se lo mete en el bolsillo.
Se lo mete en el bolsillo, tío.
Entonces, así.
Sí. Así, además, nos está llevando a un sitio que estábamos un poco perdidos nosotros, ¿eh? Antes era Real Madrid, Barcelona, Atleti, uh-huh. Luego fue Real Madrid, Barcelona y el Atleti desapareció un poco, sí. Hasta que no ha llegado Simeone. De todos modos, yo echo mucho de menos a un tío que mueva el centro del campo en el Atleti.
Sí.
Sí, sí, sí. A un Banega, a un Granero, a uno que mueva la pelota para los delanteros. Uh-huh. Porque todos los que tienen ahora mismo corren como galgo. Pero un tío que mueva, que sea...
Hombre, Rodri, parece que tiene un futuro por delante muy bueno.
Sí, me encanta.
Me parece buenísimo.
Ese es el mejor.
El francés, Lemar, yo creo que tiene que todavía dar un paso.